Gracias. Vamos a comenzar la sesión de hoy, señorías. Y empiezo solicitando a los diferentes grupos parlamentarios las sustituciones. Por lo pronto veo que en el mixto no hay sustituciones. La agrupación socialista Gomera.
Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
En Sí Podemos Canarias tampoco hay sustituciones. Nueva Canarias.
Buenos días. Luis Campos sustituye a Esther González.
Gracias. Por parte del Grupo Popular.
Buenos días. Poli Suárez sustituye a Austenaria Navarro.
Muchas gracias y me acompaña aquí en la mesa. Por el Grupo Nacionalista Canario. No hay sustituciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Sustituciones.
Buenos días. Rosa Cabrera sustituye a Omar López.
Muy bien. Muchas gracias. Pues comenzamos, si les parece bien, con el primer asunto del orden del día, la primera pregunta de la señora diputada doña Dina Espino Ramírez sobre medidas para acabar con el abuso de temporalidad con respecto a los trabajadores de la sanidad pública. Cuando quiera, señora Espino.
Gracias, presidente. Señor consejero, buenos días. Bienvenido a la comisión. La última vez que nos vimos presentaba usted los presupuestos de su consejería para el año que viene. El capítulo de personal incrementa en más de 100 millones de euros, una parte destinada a esa subida del 2% que se aplicará a los empleados públicos, pero usted también nos aseguraba que el objetivo de los presupuestos iba a ser pues reforzar los recursos humanos de la Consejería del Servicio Canario de Salud y también lograr esa deseada estabilidad para el personal sanitario. Es precisamente lo mismo que nos dijo usted hace ya un año cuando presentó los anteriores presupuestos, que ese era el objetivo de la consejería, uno de los principales, y sin embargo hemos visto que ha transcurrido un año prácticamente sin ninguna novedad al respecto. Por tanto, nos sentimos de alguna manera frustrados, señor consejero, tanto los ciudadanos como muchos diputados que salimos a aplaudir a nuestros sanitarios durante meses a las ventanas, a los balcones y prácticamente dos años después de la llegada de esta pandemia continúan en la misma situación de precariedad y de abuso de temporal. Las últimas oposiciones para las especialidades médicas en Canarias se celebraron hace ya 14 años, en el año 2007. La OPE del 2018 fue anulada y su gobierno, el propio presidente Torres, en un pleno a una pregunta que yo le realizaba, nos dijo que este 2021 se celebraría una OPE. Estamos a punto de finalizar el año, no se ha convocado y además se tendría que hacer con el rigor suficiente para que después no sea anulada en los tribunales. En Canarias, usted lo sabe perfectamente, hay carencias de especialistas, nos faltan radiólogos, traumatólogos, oncólogos, anestesistas, nos faltan pediatras. De hecho, hay muchos médicos que están actualmente desempeñando la función de pediatras cuando ni siquiera tienen esta especialidad. Y estas carencias se van a agravar porque se prevén además jubilaciones y no hay tasa de reposición. Si no se dota de medios humanos suficientes a nuestra sanidad pública, las listas de espera no van a reducirse y no se puede estar agotando al personal más de lo que ya está y abusando de su buena voluntad. Por ejemplo, sabemos que para realizar las colonoscopias se están doblando los turnos porque con la pandemia se ha producido un colapso y son los profesionales los que están haciendo un gran esfuerzo. También está el asunto pendiente de la devolución de las horas adeudadas a muchos de los trabajadores del Servicio Canario de Salud por realizar excesos de jornada. Y es necesario también contar con los suficientes recursos humanos para poder suplir las bajas por incapacidad temporal en los servicios, pues en un mínimo de unas 24 horas para que los servicios sigan funcionando de forma adecuada. Hay que acabar con este abuso de temporalidad, señor Trujillo, no solo porque es una injusticia, sino porque es un problema estructural de nuestra sanidad, de nuestro Servicio Canario de Salud, que al final acaba lastrando su buen funcionamiento. ¿Qué solución plantean ustedes para estos sanitarios que llevan años encadenando contratos temporales? No solo es el caso de los médicos, también las enfermeras, que incluso tienen contratos por días o semanas y llevan así demasiado tiempo. Abusan ustedes de sus trabajadores, no lo digo yo, lo dice incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego, bueno, desde los partidos, desde el Partido Socialista o de Podemos, se recrimina, por ejemplo, a las empresas privadas el abuso de la temporalidad, la precariedad, cuando, insisto, ustedes mantienen a sus trabajadores, en el caso, por ejemplo, de la sanidad, en esa misma situación. Nuestros sanitarios merecen una solución, señor consejero, yo sé que no es fácil, pero creo que no podemos seguir en esta inacción y espero que en su respuesta usted nos pueda plantear alguna posible solución a esta situación. Gracias.
Gracias, señora Vidina. Señor consejero, cuando quiera.
Gracias, señor presidente, señora Espino. Buenos días a todos. Absolutamente de acuerdo con la lucha radical contra la temporalidad en el sector público, no solo de los sanitarios, y también en el sector privado. Fíjense que España, además, ya ha superado el sector público la temporalidad al sector privado, lo cual, pues evidentemente, es una absoluta injusticia. Lo que no puedo estar de acuerdo con usted es que usted nos tilde a nosotros de inacción. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y se lo voy a explicar. Para esto hay que entender un poco el proceso del que estamos hablando. Desde el año 2011, como ustedes recordarán, en la crisis, por leyes de presupuesto, se limitó la tasa de reposición de efectivos al 10% en las plantillas del sector público. Y en el año 2015 se habilitó hasta el 50%. Es en el año 16 y 17, cuando se pasa a fijar esa tasa al 100%, y además en el 17 y en el 18 se hacen dos tasas de estabilización que van del 90% al 100% de las plantillas. Y en ese marco, el Gobierno de Canarias, desde el año 15, va haciendo una serie de ofertas de empleo público, normales, 15, 16, 17, 18, y dos ofertas de estabilización, que son las del 19 y el 20. Y entonces entramos, digamos, en el periodo que nos ocupa a nosotros. Desde el año 19 se vienen realizando las convocatorias que acumulan las plazas de todas estas ofertas de empleo citadas. Se viene tramitando la ampliación de la duración mínima de los contratos eventuales. Y también todas las gerencias se están creando las plazas estructurales necesarias para los nombramientos de interinidad. Y el resultado de ese trabajo, que sigue en funcionamiento, ha conllevado, como le dije, en la Comisión de Presupuestos, a que hemos pasado a 4.365 contratos temporales a tener una plaza en la plantilla con interinidad. Es decir, por lo tanto, inacción, como usted comprenderá, ninguna. Y luego viene la segunda gran parte de la resolución o solución del problema. Aquí ha habido algún movimiento pensando que una ley autonómica podía resolver este tema. Y desde el primer minuto le hemos dicho a los interlocutores sociales que eso no era posible. De hecho, el País Vasco intentó hacer una ley de esa naturaleza y fue declarada inconstitucional. De ahí que el Gobierno de España haya tramitado un decreto ley, que ahora se está tramitando como ley en las Cortes, y anoche mismo se llegaba a un acuerdo en las Cortes con relación a los funcionarios para posibilitar que aquellos que llevan 5 años de interino se conviertan en fijos sin ir por el procedimiento normal de concurso y oposición, es decir, por los mecanismos de la ley de estabilización. Y ese es el marco que nos va a permitir resolver este asunto, una vez más. Y como quiera que fue la propuesta que hicimos desde el primer momento que este consejero tomó posesión, pues créame que me alegro muchísimo que este camino se vaya abriendo paso y va a ser la solución de todo este problema de la mano, como no puede ser de otra manera, de una ley promovida por el Gobierno de España.
Muchas gracias, señora Espino. ¿Quiere usted volver a intervenir? El guión, le voy a dar la palabra, pero quiero decir antes una cosa. El guión que se le pasó a los portavoces, dado la multitud de asuntos incluidos en el orden del día, para poder adaptarnos al espacio temporal que tenemos en la comisión, porque saben que hay una comisión después, se les trasladó que fueran 3 minutos más 3 en las preguntas. Usted ha consumido 4, el consejero ha consumido 4. Es verdad que inicialmente estaba el reloj en 5. Le doy 30 segundos, después le daré 30 segundos al consejero. Hay una pregunta aplazada. Lo que sí le ruego es al resto de los intervinientes, el resto de preguntas, que se adapten a los 4 minutos para poder cumplir con los horarios. Señora Espino, tiene 30 segundos.
Gracias, presidente. Desconocía la limitación de tiempo y como vi los 5 minutos, pues por eso es la confusión. Señor consejero, solo algunos detalles. Usted dice que se avanza del contrato temporal a la interinidad, pero eso no es la solución definitiva. De hecho, mire el problema que estamos teniendo con los interinos. Y sobre esta posible ley nacional que usted mencionaba, usted sabe que hay dudas también de su posible inconstitucionalidad, porque para acceder a la función pública hay que hacer algún tipo de prueba, o sea que es dudoso, y además los interinos también están molestos de por qué 5 años y no 3, que es lo que recoge la ley. No sé si qué valoración puede hacer usted al respecto. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor consejero.
A ver, digamos que esto, como todo, vamos por paso. Es decir, los temporales para acceder a plazas, primero hay que crear las plazas, que es lo que le he comentado. Creamos plazas estructurales. Los temporales pasan interinos como paso previo para poder incorporarse ya a la plantilla de manera estructural. Y el marco más adecuado es una ley estatal, como ya se ha hecho en otras ocasiones, leyes de estabilización. Imagínese usted misma que me pregunta, ¿podría haber algún recurso? Sí, pero imagínese si lo hubiésemos hecho nosotros haciéndole caso a algún movimiento aquí local, ¿no? Por lo tanto, esa va a ser la vía que va a dar solidez y seguridad para sacar este asunto adelante. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de ir creando plazas, modificando todas esas estructuras, y créame que comparto al 1000% la necesidad de cambiar esta situación.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la incorporación del sistema de cirugía robótica Da Vinci en el servicio de cirugía torácica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Cuando quiera, señor Hernández.
Gracias, presidente. Me ajustaré perfectamente al tiempo, porque es una pregunta bien sencilla, pero con una carga de futuro importante con respecto a las tecnologías, a la aplicación de las nuevas tecnologías, en este caso robótica, a nuestro sistema de sanidad, que en definitiva viene a plasmar un compromiso por la excelencia de la propia sanidad, incorporando recursos para este fin. Y creo que gracias a esas aplicaciones tecnológicas en el ámbito sanitario hemos dado pasos muy importantes y con un objetivo bien definido, que no puede ser otro que el de avanzar en las ventajas que en este caso requiere el paciente. Y este asistente robótico Da Vinci, que está incorporado en varios hospitales de referencia de nuestra comunidad autónoma, que incorpora una técnica, pues bueno, lógicamente, que mejora sustancialmente la calidad asistencial, incorpora menos dolor y mayor comodidad para el paciente, menos pérdida de sangre y también una mayor recuperación postoperatoria, lo que viene a evidenciar también pues una mayor calidad a la hora de esa persona, ese paciente, pues bueno, pues tener el alta hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Con lo que ello conlleva también en la disposición de camas o básicamente en recursos económicos también que conlleva. Una mejora sustancial para los profesionales que realizan todo este tipo de técnicas, ¿no? Estas técnicas de laparoscopia, ¿no? Una tecnología que aporta mayor comodidad, pero sobre todo mayor precisión, otro de los elementos que también se va buscando en este caso, mayor precisión al cirujano, tan precisa que evita hasta el mínimo temblor, con lo cual yo creo que es importante también reconocerlo. Y luego hay una parte, señor consejero, que entiendo que debe ir ligado, que es el tema de la formación de aquellas personas que sí que van a hacer un uso intensivo de este tipo de robótica, y yo no sé ahí si desde la consejería cómo se establece también, digamos, ese frente con respecto a la formación de estos profesionales. En todo caso, sé que este tipo de aparataje, lo que sí que lleva aparejado una cuantía económica también muy considerable, pero el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que al margen de las cuantías, porque estamos hablando, por ejemplo, en este último periodo, pues casi 8 millones y medio de inversión en este tipo de tecnología robótica, pero también entendemos que debe ser una apuesta firme y decidida por seguir mejorando nuestra calidad asistencial, que es el objetivo último. ¿Considera usted, señor consejero, que este debe ser una apuesta de futuro? Esa es una de las preguntas que le quiero lanzar y, sobre todo, luego, si usted pues capaz de lanzar un poco los resultados allá donde está instalado de esta tecnología, pero básicamente sí vamos a contar en el futuro con estas y otras similares de cara a seguir mejorando, en este caso, la calidad asistencial en cada uno de los pacientes de esta tierra, que es lo que realmente se merece, una calidad asistencial y una sanidad pública de calidad. Y por eso le brindo la oportunidad de que usted también indague un poquito más profundamente en estas nuevas tecnologías y en qué medida está afectando a la mejora de nuestro sistema sanitario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor consejero, cuando quiera.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, como saben todos ustedes, nosotros tenemos 4 robots Da Vinci en cada uno de los hospitales de referencia de nuestra comunidad autónoma. Si tenemos en cuenta el coste de estos aparatos y el volumen de población al que atendemos, pues desde luego nos posicionamos en un lugar muy favorable en cuanto a lo que es la prestación del servicio en todo el territorio nacional. En un principio, pues este tipo de cirugía robótica se dirigía básicamente a 3 especialidades, ¿no? Ginecología, urología y cirugía general y digestivo. Y a medida que la curva de aprendizaje ha ido aumentando, pues se han ido incorporando y se ha ido produciendo una demanda con relación a este tipo de cirugía, se ha ido aumentando el número de especialidades. Y en el momento actual, pues se están realizando procedimientos de obstetricia, ginecología, cirugía general y digestivo, urología, neurocirugía, ORL y cirugía torácica, que era por la que usted además me preguntaba más especialmente y me preguntaba que cuál era la valoración. La valoración es altamente satisfactoria con relación a este asunto, ¿no? Tras realizar, como no podía ser de otra manera, en un centro de referencia nacional el aprendizaje en nuestros especialistas, se incorporó en el mes de mayo esta especialidad a la cirugía robótica torácica, ¿no? A fecha de 31 de octubre, desde mayo a 31 de octubre, se han llevado 20 procedimientos torácicos completos. Y estos procedimientos, pues el resultado ha sido que se han hecho de forma segura, en el tiempo programado, y lograron además la extirpación de la enfermedad de manera completa, sin que se registraran complicaciones operatorias, ¿no? Por lo tanto, todos los pacientes se beneficiaron de una recuperación temprana y que requiere menos días de ingreso y de hospitalización, por lo tanto, ¿no? Que las técnicas convencionales, ¿no? Por lo tanto, estos resultados que están dando esta cirugía, pues lo que apunta es que cada vez más podemos ir yendo a otras técnicas o a otros tipos de especialidades todavía más complejas, incluso dentro de las cirugías torácicas, pues ir a temas como la extirpación de tumores con amplia extensión, que ahora mismo solamente es posible con la cirugía convencional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, para que sepamos de qué estamos hablando, que en estos momentos el 95% de los procedimientos que se realizan en España con esta técnica de cirugía robótica, pues prácticamente se centran en la cirugía general, la urología y la ginecología, y el 5% el resto, ¿no? En este caso, esta baja actividad de la actividad robótica en la cirugía torácica pues resulta pues francamente llamativa, porque precisamente es la cavidad torácica un territorio donde parece que esta técnica pues tiene una aplicación que puede ser tremendamente positiva para los pacientes, ¿no? De hecho la propia cirugía toracoscópica tradicional ya ha sustituido en la mayor parte de los hospitales a la cirugía abierta, ¿no? Y el paso siguiente pues será esto de la cirugía robótica, ¿no? Por lo tanto, pues ahora mismo digamos el CHUIMI, que es donde está instalado esta especialidad en el materno infantil, si tenemos en cuenta lo que es el contexto nacional de cómo se está utilizando esta cirugía, pues se está convirtiendo por el uso y el número de pacientes a los que ha atendido como un referente ahora mismo en el contexto nacional, ¿no?
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. El señor Campos, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre estado de tramitación del plan de abordaje asistencial a pacientes con secuelas post-COVID. Cuando quiera, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Voy a intentar ni siquiera consumir el tiempo porque la comparecencia que tenemos pues está tiene relación con la pregunta que hacemos hoy. Los primeros meses tras la aparición de la COVID, el conocimiento de la aparición de la misma y además la llegada el 30 de enero, el primer caso en Canarias, estuvieron centrados en combatir un elemento que era absolutamente desconocido para el conjunto de la comunidad científica, para el ámbito de los servicios sanitarios públicos. Pero han ido pasando los meses y, afortunadamente, 9 meses más tarde, de hecho, ya disponíamos de una vacuna. Pero hay otro elemento en el que hay que seguir profundizando y trabajando. Estamos hablando de los síntomas post-COVID, los llamados casos de COVID persistente, aquellas personas que, habiendo pasado por la enfermedad, una vez teóricamente resuelta la misma, seguían manifestando síntomas. Este es un elemento importante porque estamos hablando de que afecta en torno al 10 o el 15% del conjunto de los pacientes que tuvieron COVID en algún momento. Es un complejo sintomático, multiorgánico, como digo, que afecta a pacientes que sufrieron COVID en algún instante y que permanece la sintomatología de forma prolongada tras la fase aguda de la enfermedad. Fatiga, dificultad para respirar, niebla mental, varices, alopecia, trombos, parálisis facial, intestino irritable o deterioro cognitivo son algunas de las dolencias de estos pacientes y cuyo tratamiento integral pone en jaque en ocasiones al sistema sanitario. También se ponía en evidencia que no solo afecta a los pacientes que tuvieron un cuadro de COVID grave, pues se calcula que incluso entre un 10 y un 15% de los pacientes con COVID leve no se recuperan completamente y persisten con síntomas, algunos de ellos invalidantes, tras la infección aguda durante meses. Decía antes que esto puede llegar a afectar hasta el 15% de las personas que en alguna de esas patologías tuvieron COVID, con lo cual en Canarias hablamos de decenas de miles de personas y hace que sea necesario un abordaje asistencial profundo, integral, multidisciplinar y desarrollar esa estrategia, y es la pregunta, ¿en qué situación se encuentra el desarrollo de la estrategia de atención a pacientes post-COVID, anunciada por el Servicio Canario de Salud y, además, también tras una proposición no de ley debatida y aprobada por unanimidad en el Parlamento, donde se establecía una serie de puntos importantes, 7 puntos en concreto, pero bueno, en principio, el desarrollo efectivo de esas unidades multidisciplinares, de seguimiento de secuelas post-COVID, poner en marcha programas de rehabilitación, de salud mental, nutricionales, en definitiva, todo un programa, seguir incidiendo en la investigación precisamente de estas causas sobre esa enfermedad, la COVID-19, y por tanto conocer en qué situación se encuentra exactamente en este instante el desarrollo de la estrategia.
Gracias, señor Campos. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Hemos hablado aquí, como bien señalaba usted, mucho del COVID. También hemos hecho referencia al no COVID, que a veces queda olvidado. Y como bien usted señalaba, y la propia Cámara, en el debate que tuvo en la PNL, que hace muy poco se debatió, pues ha aparecido otro elemento más, que son todas las secuelas de las personas que han padecido el COVID, ¿no? Y evidentemente usted lo ha explicado además perfectamente, ¿no? Se denomina el síndrome post-COVID, pues toda una serie de signos y síntomas clínicos que van apareciendo después de haber padecido esta enfermedad y que no tienen, digamos, un diagnóstico alternativo. El origen es claramente el haber pasado esta situación y estamos ante, como también ha explicado usted perfectamente, una entidad absolutamente heterogénea, ¿no? Hay descritos ahora mismo en lo que es un campo del conocimiento que vamos aprendiendo en estos momentos, porque estamos entrando en un territorio que no era conocido. Hay descritos ahora mismo 201 síntomas en los pacientes afectados por el síndrome post-COVID. Incluyen desde síntomas generales, 95,9% astenia, neurológicos, 86,5%, cefaleas, síntomas psicológicos, emocionales, el 86,2% bajo estado de ánimo, síntomas del aparato locomotor, 82,8% de mialgia, entre otros síntomas como síntomas respiratorios, digestivos, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Como bien señalaba usted, y además hubo un acuerdo en este Parlamento, con una proposición no de ley sobre elaborar un plan de abordaje asistencial a los pacientes con secuelas post-COVID, desde la Dirección General de Programas Asistenciales se ha comenzado a seleccionar un grupo de trabajo multidisciplinar de profesionales que contará además con representantes de las asociaciones de pacientes afectados. Este es un elemento además que quiero resaltar porque va a ser muy importante en este territorio, como digo, que está por explorar, el que conozcamos de primera mano cuáles son los elementos sintomatológicos, etcétera, que están padeciendo estas personas para que los facultativos puedan hacer el diagnóstico más adecuado. En este sentido, desde la Dirección General de Programas Asistenciales se han analizado con las especialidades implicadas en el Servicio Canario de Salud, pues toda la bibliografía, al menos, que tenemos ahora con relación y documentación a este fenómeno, y debemos además resaltar como un elemento clave lo que es la visión integral de los profesionales de asistencia primaria en coordinación con todo lo que son las diferentes especialidades hospitalarias. Ese es el marco en el que vamos a establecer pues los grupos que se coordinan para realizar el trabajo. Tenemos como objetivo para la aprobación e implementación del plan que esté a principios del próximo año ya implantado en la red asistencial en el primer semestre del año que viene, con este trabajo previo que vamos a hacer, como digo, con los grupos multidisciplinares y con la participación de las asociaciones de pacientes, ¿no? Y evidentemente las áreas de actuación las ha señalado usted perfectamente y están claras en la propia PNL. Todos los temas relacionados con la rehabilitación de pacientes con secuelas, donde ahí hay un elemento muy importante de los servicios de rehabilitación, tanto hospitalarios como de atención primaria, todo el seguimiento a través de las unidades de salud mental en cada uno de los ámbitos, la hospitalización a domicilio, la atención domiciliaria, el registro de pacientes COVID, que ya lo tenemos creado conjuntamente con todos los pacientes vacunados. Hablaba de dos elementos además fundamentales, sobre todo en un territorio que es ex novo, que es la investigación clínica, y cómo no, la formación de los profesionales en este campo, que también vuelvo a resaltar que es nuevo, ¿no? No nos olvidemos que estamos introduciéndonos en un espacio que vamos a ir aprendiendo cada día y, por lo tanto, evidentemente tenemos que dar una respuesta lo más eficaz y eficiente posible, ¿no?
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. Tengo que decir que está aplazada la pregunta 2843. Por lo que pasamos a la pregunta 2885 de la señora diputada doña Sandra Domínguez Hormiga sobre funcionamiento efectivo del servicio de radioterapia del Hospital Insular de Fuerteventura.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor consejero. Bueno, la pregunta es clarita, ¿no? Yo ya varias veces hemos intervenido, he intervenido en mi caso y otros compañeros por la isla de Fuerteventura haciendo la misma pregunta, bueno, no la misma pregunta, pero preguntas en relación a la instalación de este acelerador. Sabemos que, bueno, ya se ha ido adjudicada, de hecho se formalizó el contrato el 20 de julio de este año, el contrato de lo que es tanto la adquisición del acelerador de lineal como la instalación y el mantenimiento posterior. El pliego de prescripciones técnicas establecía 6 meses para llevar a cabo la ejecución del mismo contrato, con lo cual 20 de enero tiene que estar ya instalado este acelerador en la isla de Fuerteventura. La pregunta es, ¿cuándo se va a hacer realmente efectivo su funcionamiento? Porque entendemos, yo he intentado localizar el pliego de prescripciones técnicas específicos, no lo he encontrado, pero sí unos similares emitidos por la Dirección General de Recursos Económicos. Y normalmente, pues, la instalación lleva en sí aparejada también lo que es los informes de control autorizados, estos controles que prevé las directivas Euratom en cuanto a lo que es la exposición de radiaciones ionizantes, reglamento español en la misma materia. Es decir, uno de los pasos
importantes, tan importantes como el suministro, es en los controles posteriores, todas las autorizaciones preceptivas, y también será necesario para su puesta en marcha y funcionamiento, evidentemente, que tengamos contratados los facultativos, el personal necesario para la puesta en marcha. No es fácil para las islas no capitalinas tener, sabemos que este tipo de personal, especialistas en radioterapia oncológica, acuda a nuestras islas, pero imagino que si sabemos ya que va a ser tan inminente lo que es la instalación, quería saber si lo que es el personal, todos los que son los anexos, las zonas de tratamiento, no solo lo que es el recinto Búnker y Cedado, sino también las salas polivalentes que son anexas a este tipo de instalaciones, si también se están llevando a cabo el suministro e instalación de todos los aparatos, los equipamientos y no solo lo que es los médicos, sino auxiliares, enfermeros, enfermeras, etcétera. Es decir, para la puesta en funcionamiento, evidentemente, tiene que estar todo el equipo humano y material y suministro y todas las autorizaciones preceptivas. Esto será en enero, el 20 de enero. ¿Tienen previsto otros plazos para su puesta en funcionamiento? Yo creo que la pregunta es muy clara. Yo sé que a usted no le gusta dar fechas exactas, pero bueno, una aproximación, sabiendo que es tan inminente ya la instalación, estando tan comprometida esta instalación, además dándole un plazo muy generoso, porque con la comparativa de otros pliegos de prescripciones técnicas, normalmente son 30 días para la instalación, aquí se les ha dado 6 meses, yo me imagino que están cumpliendo, imagino, quiero creer que los plazos se van a respetar, y cuando realmente los pacientes de Fuerteventura, que más o menos son unos 200 al año, que se tienen que desplazar para fuera de Fuerteventura para recibir este tipo de tratamiento, pues podrán recibir este tratamiento en la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señora Domínguez. Bueno, buenos días. La pregunta, claro, que es muy, muy clara y con la máxima claridad le voy a responder. Además, atendiendo a lo que es una lógica aspiración de cuanto antes instalar un equipamiento de esta naturaleza en una isla como la de Fuerteventura, que evidentemente va a venir a prestar un servicio pues muy, muy importante. Usted señalaba bien lo de que el contrato de adquisición, instalación y mantenimiento del equipo se celebró pues en este verano, y la instalación está prevista que culmine en la segunda quincena de diciembre. Ahora bien, y para que los tiempos lo ubiquemos en lo mejor posible, como usted decía, a mí siempre con esto de las obras y todas estas cosas me gusta dar elementos orientativos, vamos a intentar ir afinando cada vez más pues cuanto ya vamos terminando, ¿no? En estos momentos estamos a la espera de lo que es el recepcionar la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros hemos hecho todos los trámites previos, por lo tanto se envía y estamos a la espera de recepcionar esa autorización. Una vez esté instalado el equipo, estamos hablando a final del próximo mes, el equipo debe ser calibrado. Lo que esto lleva, según nos informan nuestros técnicos, un tiempo medio de 2 a 4 meses, si contamos con 2 físicos médicos en turno de mañana y tarde, y eso sería de 4 a 5 meses si solo pudiéramos disponer de un físico médico para el calibraje. ¿Vale? Y adicionalmente, si fuera necesario, por imperativo del Consejo de Seguridad Nuclear, si fuera necesaria la calibración de los electrones, y esta práctica no va a ser realizada por el servicio, por el área de salud, pues entonces esto se podría alargar. Nosotros estamos intentando que ya con el calibrado hecho por nosotros sea validado por el Consejo de Seguridad Nuclear para que esto no se prolongue. Por lo tanto, digamos, si vamos a ponernos en el peor caso de que dispusiéramos solo de un físico médico para el calibrado, pues digamos que estaríamos en el segundo trimestre del próximo año con la puesta efectiva de este importante equipamiento. O sea, digamos, es los pasos y los elementos en los que estamos ahora mismo pues trabajando, previendo. Como bien señalaba usted, además, esto no es solo el tema del calibrado, la instalación, del equipamiento. vamos a necesitar, obviamente, los recursos humanos precisos. Y en este caso hemos creado una unidad con 12 profesionales. Diariamente un FEA se desplazará a la isla de Fuerteventura, de oncología, claro, radioterápica, se desplazará desde Gran Canaria a Fuerteventura. Tenemos también prevista la incorporación de 2 médicos especialistas en esta materia. Por cierto, y añado, para que todos tengamos la foto real de esta situación, actualmente con muy escasa oferta de ese perfil de especialista, y además esto le añadiríamos, para dar cobertura al servicio, 2 físicos médicos que además se desplazan también desde el hospital de referencia. La gerencia ya trabaja para ampliar la plantilla con estos profesionales, un técnico especialista en radiodiagnóstico, 3 técnicos especialistas en radioterapia, una enfermera gestora de casos, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y un auxiliar administrativo. Este, digamos, es la foto absoluta clara de cuál es la situación en estos momentos que tenemos con relación a la puesta en marcha de este equipamiento.
Gracias, señor consejero. ¿Quiere intervenir, señora Domínguez? ¿De acuerdo?
Un segundito nada más, para concretar, me gusta ser muy clarita. Estamos hablando de, en caso de que se retrasen toda la autorización de estatal, lo más tarde que podría estar en funcionamiento, podríamos hablar que ya el primer semestre del próximo año podría estar en funcionamiento.
Sí, efectivamente, salvo que el calibrado realizado por nosotros, el Consejo
no lo acepte
de Seguridad Nuclear, pues quiera además hacer un calibrado por su parte.
Perfecto.
Que esperemos que no.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. El señor diputado Mario Cabrera González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre criterios para realizar las derivaciones del Servicio Canario de Salud relativos a los servicios de logopedia en Fuerteventura. Cuando quiera, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Consejero, esta pregunta viene hoy aquí para denunciar una vez más la forma arbitraria con que desde la dirección de área Fuerteventura se viene actuando. Y por eso traemos con qué criterios se están realizando las derivaciones del Servicio Canario de Salud para el servicio de logopedia en la isla de Fuerteventura.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señor Cabrera. Buenos días. Bueno, los criterios establecidos para este servicio son los siguientes. El primero es que el tratamiento tiene que ser pautado, como no puede ser de otra manera, por el foniatra que pasa consulta en el Hospital Virgen de la Peña. Criterio segundo, el tratamiento se hará en el centro de mayor proximidad a la residencia del paciente. Criterio tercero, evitar que ningún paciente tenga que esperar para iniciar el tratamiento de la logopedia pautada. Y el cuarto es que si el foniatra que pasa consulta en el hospital considera que un menor debe ser derivado a la unidad de atención temprana, pues se hará la interconsulta a dicha unidad. De acuerdo a estos criterios, pues los pacientes de Betancuria, Antigua, Puerto del Rosario y La Oliva reciben el tratamiento en uno de los 2 centros concertados en Puerto del Rosario. Los de la zona básica de salud, Tuneje Pájara, reciben el tratamiento, pues según el siguiente criterio, el centro concertado ubicado en Gran Tarajal realiza el tratamiento de logopedia de los pacientes adultos y de los pacientes que ya estaban recibiendo tratamiento anteriormente en dicho centro y quieren continuar en el mismo, y el centro de salud de Gran Tarajal pues recibe el tratamiento con la logopeda de atención primaria de los pacientes menores de 18 años, a los que se suman los adultos que hayan solicitado tratamiento en ese centro de salud. Los pacientes de la zona básica de la península de Jandía reciben tratamiento en el centro de salud de Morrojable, y los pacientes con tratamiento de logopedia pautado en la unidad de atención temprana recibirán dicho tratamiento en la sede de la unidad de atención temprana más cercana a su domicilio. Actualmente, pues estas 3 sedes, como usted sabe, son el Hospital General de Fuerteventura, el Centro de Salud de Gran Tarajal y el Centro de Salud de Morrojable.
Gracias, señor consejero. Señor Cabrera.
Me parece correcto. Con los 4 criterios coincidimos plenamente. Creo que le faltó nombrar un quinto criterio, que es el correcto, que se debe hacer con los centros concertados. Cuando se derivan fuera debe ser con los centros concertados. ¿Y por qué le insisto en esto, consejero? Por eso digo que son formas arbitrarias y usted empieza a ser conocedor de esas formas arbitrarias, por tanto responsable, consejero. Y sé que no le gusta actuar así, no son sus formas, pero lo está permitiendo. Mira, el Servicio Canario de Salud saca concurso para un concierto con distintas empresas en la isla Fuerteventura, para el Servicio Norte, Servicio Sur. En ese momento se presentan las empresas que cumplían los requisitos que piden ustedes, entre otros, estar homologado. Y en ese momento gana el concurso el Centro Multidisciplinar El Charco, que cubriría la zona norte por cercanía, etcétera, y el Centro Multidisciplinar Ciro, que cubriría la zona sur, además del servicio que ya damos desde el Servicio Canario de Salud. De repente, consejero, sin nuevo concurso, sin haberse agotado el concurso actual, sin problemas de listas de espera, sin agotamiento en absoluto y sin denuncias de quejas de ningún tipo, aparece un nuevo centro. Y, consejero, Centro de Atención Multidisciplinar El Búho Sabio, con el que no existe concierto, o al menos en las preguntas que yo les he realizado, no está ese concierto. Pero, consejero, es más grave. A una pregunta que hago al Gobierno me contestan, leo literal, desde el 1 de enero del 2021 al 19 de septiembre del 2021, los tratamientos de logopedia autorizados por la Dirección de Área Fuerteventura en centros concertados fueron. En centros concertados fueron. Centro Multidisciplinar El Charco, que sí existe concierto. Centro de Atención Multidisciplinar El Búho Sabio, que no existe concierto. Y Centro Multidisciplinar Ciro. Consejero, aquí ya empieza a haber una gravedad. No se nos da la información real cuando la pedimos desde esta Cámara. Pero mire, el problema es que se van derivando los pacientes que les corresponderían al centro más cercano, a los criterios que usted nos acaba de decir, a un nuevo centro con el que no hay concierto. Hasta tal punto, consejero, y aquí es donde viene esa forma arbitraria, sectaria, hasta tal punto que casi han dejado de enviarle con el que ustedes tienen un concierto. Y les pongo un ejemplo. Mire, en enero, marzo, mayo, junio y septiembre de 2021, en comparación con el del 2019, el Centro del Charco recibe en enero del 2019 19 pacientes, en marzo 15 pacientes, en mayo 14, en junio 27 y en septiembre 12, un total de 87 pacientes en ese periodo por el que yo le he preguntado. ¿Sabe cuánto ha recibido en este mismo periodo en el 2021? 5. En enero ninguno, en marzo 4, en mayo 0, en junio 0 y en septiembre 1. Es decir, el concertado ha recibido 82 pacientes, el no concertado ha recibido 82 pacientes frente a los 5 que recibe con quien se presenta un concurso de forma legal, con quien gana el concurso de forma legal y con quien ustedes tienen un acuerdo de forma legal, consejero. Esta forma arbitraria e irregular es caciquil. Y me molesta, créame sinceramente, creo que nos conocemos algo, decírselo a usted, pero es que usted lo está consintiendo. Y no pueden haber reinos de taifa en algo tan importante como es la sanidad, consejero. Y usted está permitiendo un reino de taifa en Fuerteventura. ¿Y por qué? Porque no solo está afectando ya al paciente, que no tengo por qué dudar que lo atienda mal otro centro. No tengo por qué dudarlo, no lo sé. Seguro que son excelentes profesionales. Pero mire, es que cuando yo, una empresa joven, me presenta un concurso, como es este caso, las dos empresas que ganaron, se hace un diseño de cómo tiene que ser la inversión. Pedirás crédito, alquilarás locales, contratarás personal. Y lo haces en base a los números que ustedes les dan.
Señor Cabrera, claro, vaya concluyendo, por favor.
Sí, voy concluyendo. Pero claro, es que cambia. De un porcentaje de usuarios que los hay, de repente ustedes de forma unilateral se los dejan prácticamente para tener que cerrar estos centros. Consejero, se presupone que cuando alguien, sea joven o no joven, se presenta a una administración, la administración tiene que dar rigor, tiene que dar seriedad, tiene que cumplir con la ley y nada de esto se está haciendo, consejero. Ni con lo que ustedes me contestan, ni con la respuesta que me ha dado. La respuesta que usted me ha dado es correcta, cumple con los criterios de cercanía, de profesionalidad, lo que ustedes ponen en los pliegos, pero lo que no es cierto es lo que me dicen por escrito, porque no hay ningún concierto con una tercera empresa en la isla de Fuerteventura.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, señor Cabrera. Vamos a centrar el asunto. Primero, con relación al tema de la logopedia, afortunadamente en la isla de Fuerteventura no tenemos lista de espera. Los datos que nosotros tenemos con relación a las personas de tratamientos autorizados con esos centros concertados son los siguientes: del 1 de enero al 10 de noviembre del 21, el centro El Charco, 131 pacientes, el centro El Búho Sabio, 95 pacientes, y el centro Ciro, 43 pacientes. Esta es la información oficial que transmite la dirección de área de Fuerteventura. Lo más importante de lo que usted está diciendo, en este caso, con independencia de los datos que yo le acabo de comentar, es que usted está señalando de que no existe concierto con uno de los centros. Y créame que yo desconozco ese dato. Usted me está comentando un tema que además es grave, grave. O sea, no puede suceder que exista una derivación a un centro que no esté concertado. Y por lo tanto, pues este es un asunto que evidentemente procederemos a aclarar con la máxima prontitud, porque evidentemente la afirmación que usted hace, pues es una afirmación que lo que corresponde es que aclaremos esta situación, que de ser así no es absolutamente admisible, por supuesto.
Gracias, señor consejero. Siguiendo el orden del día, tiene la palabra el diputado del Grupo Socialista Canaria, don Iñaki Lavandera, sobre previsiones de mejora a medio plazo en la dotación de aeronaves para transporte sanitario, dirigida al señor consejero de Sanidad, señor Lavandera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. El pasado 29 de septiembre registré esta pregunta sobre qué previsiones de mejora va a realizar a medio plazo en la dotación de aeronaves para transporte sanitario, avión y helicóptero medicalizado. El pasado 3 de noviembre, la semana pasada, en su intervención de presentación del presupuesto de su departamento para el año 2022, hizo referencia a un incremento de una partida presupuestaria para concurso de renovación del avión de soporte vital avanzado. Echando la vista atrás en cuanto a los procedimientos de contratación de este tipo de aeronaves, hay que recordar que fue a mediados del 2016 cuando, con un consejero socialista en Sanidad, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias publicó los pliegos para las bases, se llaman, para la contratación de helicópteros de soporte vital avanzado, después de años de prórrogas del contrato con unos aparatos que presentaban bastantes limitaciones para prestar un servicio adecuado y que generaban problemas, sobre todo en islas como Fuerteventura, por el tamaño de personas y peso que a veces no podía trasladar. Estamos en el año 2021 y también con un consejero de Sanidad Socialista se nos anuncia también unas nuevas bases, una nueva contratación de avión de soporte vital avanzado con el objetivo, entendemos, que para mejorar también las prestaciones que ofrece el servicio. Según la memoria anual de 2019 publicada en la web de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, en dicho avión medicalizado se trasladó un total de, en ese año, de 729 pacientes, teniendo como origen de la provincia de Las Palmas el 90,8%. Lanzarote un 43,9%, Fuerteventura un 23,9%, Gran Canaria un 23%. El 9,2% de los pacientes se trasladaron de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife un 7,5%, El Hierro un 6,3%, La Palma un 2,9%, y no habiendo traslados desde La Gomera. Llama la atención, nos llama la atención que entre Lanzarote y Fuerteventura se acumulen el 67,8% de los traslados realizados en avión en dicho año. En cuanto a los helicópteros medicalizados, se realizaron un total de 868 transportes en ese año interhospitalarios, no incluyendo aquí los traslados urgentes primarios, con los siguientes orígenes: Lanzarote el 33,1%, Fuerteventura el 25,8%, La Palma el 16,6%, El Hierro el 12,7%, La Gomera el 9,7%, Gran Canaria 2,3% y Tenerife 1,4%. En este caso, también la mayoría de los traslados, el 58,9%, se corresponden con las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Si se observan otros años en cuanto a la isla de origen de los transportes aéreos interhospitalarios, hay pocas variaciones sobre esta distribución. Dicho esto, y siendo conscientes de la importancia que tiene el transporte aéreo medicalizado en nuestras islas, principalmente en Fuerteventura y Lanzarote, islas en las que no es casual que se estén, por ejemplo, implantando unidades de hemodinámica para evitar precisamente parte de esos traslados, no es menos cierto también que los traslados seguirán siendo parte de nuestra realidad sanitaria insular. Por ello, le quiero hacer dos preguntas al respecto del transporte aéreo sanitario. Primera, ¿qué mejoras va a suponer la renovación del avión de soporte vital avanzado, cuyo contrato, por cierto, se remonta al año 2002? Y la segunda, ¿ha podido realizar o cuándo va a realizar el estudio de localización o asignación óptima de un tercer helicóptero o, en su defecto, del cambio de ubicación de uno de los existentes, que a la vista, al menos, de los datos de origen de los traslados, todo parece indicar que sería en el ámbito del eje oriental? Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Tiene la palabra ahora. Apague el micro mientras, señor consejero, sigue.
Gracias. Tiene la palabra ahora el señor consejero.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lavandera. Bueno, en estos momentos, como saben todos, el servicio medicalizado aéreo, pues tenemos dos helicópteros que funcionan las 24 horas de presencia física y un avión medicalizado que está de lunes a viernes con un horario de 12 horas diarias, ¿no? Estando disponible el resto del horario, pues obviamente para cualquier urgencia que se produzca. El servicio de helicópteros tiene contrato en vigor hasta el año 23 y en estos momentos pues tiene una base, como sabe, en Gran Canaria, otra en Tenerife Sur. En la base de Gran Canaria pues estamos planteando una nueva ubicación más adaptada y mejor que la que tenemos en Gando, y tenemos una serie de negociaciones con la autoridad portuaria de Las Palmas para buscar una ubicación en ese recinto. Y con respecto al avión medicalizado, como usted bien comentaba, tenemos una aeronave cuyo contrato es del año 2002 y que ha ido teniendo sucesivas pues prórrogas. La última fue en el año 19, y evidentemente las características ya de este avión pues no responden a lo que son las exigencias que en la actualidad debemos exigirle a un medio de esta naturaleza. Si me permiten, pues la analogía es exactamente igual con lo que nos hemos encontrado con el cambio del transporte sanitario terrestre, con todas las ambulancias que hemos cambiado, pues evidentemente unas unidades que nada tienen que ver con las actuales que están operando. De tal manera que este avión lo que va a incorporar desde el punto de vista técnico como aeronave son las últimas novedades. Será un avión moderno, pero no solo ya por la propia característica de la aeronave, sino que irá equipada, como ocurre con nuestras ambulancias de soporte vital básico, con las últimas tecnologías en todo tema de transporte medicalizado. Por lo tanto, esa va a ser la mejora clara en ese aspecto. Con respecto a la situación a este asunto, ya la semana pasada Gestión Sanitaria de Canarias nos ha enviado al Servicio Canario de Salud el pliego de prescripciones técnicas y administrativas, y estamos estudiándolo para poder sacarlo. Pensamos en este primer trimestre del próximo año el concurso para la contratación de esa aeronave, que va a suponer una mejora sustancial. Como digo, el ejemplo más evidente es el transporte terrestre. Y luego, como usted bien dice, aquí tengo yo los datos también de lo que ha sido la evolución del desplazamiento de pacientes en lo que es este año, del 1 de enero al 10 de noviembre, y los porcentajes pues siguen siendo parecidos, tanto en relación a los helicópteros y a la aeronave, de los traslados producidos en lo que es la provincia oriental, sobre todo con Lanzarote y Fuerteventura, evidentemente, ¿no? Y por eso hemos encargado, será a final de este ejercicio, yo espero que incluso sea en este mes, donde vayamos a producir el encargo de un estudio de lo que es el transporte medicalizado sanitario en la provincia de Las Palmas a una empresa consultora de prestigio, para evidentemente ver cómo cubrimos estos servicios de la mejor manera posible.
Gracias, señor consejero. Tiene ahora la palabra la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra para preguntar al señor consejero sobre posibilidades de que el centro de salud de Corralejo pueda disponer de un local externo próximo al mismo hasta que sea una realidad el nuevo centro de salud Corralejo 2. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. De nuevo yo. La pregunta es clara, sencilla y básicamente lo que puede leer en ella. ¿Sabe que el tan necesario nuevo centro de salud en Corralejo ni siquiera cuenta aún con proyecto, a pesar de haberlo presupuestado los años anteriores, incluso este, que ya está también finalizando? Sabemos que, aparte de la demora del Gobierno, que desde que entró en 2019 no fue hasta marzo del 2021 cuando solicita al Ayuntamiento de La Oliva la cesión del suelo, aparte de eso, en marzo de este año se dirigen ustedes al Ayuntamiento y el Ayuntamiento tarda meses en contestarles, y no lo hace hasta octubre, casi 7 meses para contestarles. En una pregunta escrita, me responden ustedes que están aún estudiando la idoneidad de la parcela para luego iniciar el procedimiento de cesión patrimonial, con lo cual aún queda mucho camino que recorrer hasta que veamos solo empezar la obra. Mire, lo cierto es que está ocurriendo lo que ya avisaron los especialistas cuando la legislatura pasada conseguimos que se hicieran las obras de ampliación del antiguo centro. Los profesionales nos decían que al ritmo que crecía el municipio, tanto en habitantes como en turistas, el centro se quedaría ya pequeño cuando acabara la obra de ampliación, y así ha sido. Como le comenté en comisión, ya están teniendo, por ejemplo, que compartir despacho, lo cual impide ampliar horarios, como puede ser el de atención pediátrica, y se necesitan dependencias para algunas actividades y otras no se pueden impulsar por falta de espacio. Lo que vengo a plantearle es que haga lo posible para que el centro de salud disponga de un local externo próximo al mismo, comprándolo, alquilándolo, hasta que sea una realidad el nuevo centro de salud de Corralejo 2, que ya sabemos que llevará años, y que así se puedan realizar todas aquellas tareas y actividades que ahora mismo pues son inviables por falta de espacios, como pueden ser las reuniones de trabajo de personal y otros servicios que podrían prestar. Incluso se podría ampliar la zona administrativa o poner educación para la salud, educación maternal, si se tuviese un salón. Hay posibilidades de locales en estos momentos, muy próximos al centro, incluso frente a la propia entrada de urgencias, aunque realmente pues da igual si está próximo al centro y permite desarrollar bien el servicio. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señora Calero, buenos días. Gracias por su intervención. Bien, como comentaba, en estos momentos pues se está realizando el informe técnico relativo a la idoneidad de la parcela que ha cedido el ayuntamiento. Sería bueno que ubicáramos el cronograma de esta infraestructura. Esta infraestructura es una infraestructura que se contempla en el plan de infraestructura sanitaria del 21 al 25 y que en ese plan está previsto la creación de lo mismo a partir del año 23, del 23 al 25, con 2,2 millones de euros. Ese es el escenario, digamos, dentro de la planificación que tiene en estos momentos el Servicio Canario de la Salud. Como bien saben, y no voy a extenderme, pues recientemente se han realizado todas las obras de ampliación de ese centro de salud, de la actual, y que consistió, lo digo porque conviene que recordemos, en la creación de 14 nuevas consultas de atención primaria y sus apoyos en la planta alta del edificio, y la remodelación de otras dependencias de la planta baja destinadas, pues sobre todo al área de urgencias, extracciones y rehabilitación. Además, pues obviamente todo esto respondía a, como señalaba usted, el incremento de población en una zona que por eso lleva que, a pesar de estar ampliando este centro de salud con unidades como esta, esté previsto que a partir del 23 pues se proceda a un nuevo centro, ¿no? Evidentemente todo el proyecto de obra pues se recepcionó, hubo un pequeño problema con las escaleras y al final, además, en el verano se ha terminado otro tema que usted planteó, que era todo el tema de climatización, ¿no? Y en estos momentos pues lo que se está pendiente de por parte de recibir la dirección facultativa la recepción de la obra. Y con absoluta claridad, señoría, y lo debemos discernir, usted me plantea que hay una serie de necesidades de espacios que en estos momentos pues no se pueden cubrir. Y yo, el informe que tengo de la propia Dirección Médica de Atención Primaria de la Gerencia, es que en estos momentos, ni por parte de ningún facultativo, ni ninguno de los responsables de las zonas básicas de salud, le han planteado necesidad de ampliación de espacio alguno. Más bien, lo que me señala es que en estos momentos el espacio actual cumple con las prestaciones asistenciales que demanda la población que estamos asistiendo. Dicho esto, y no quiero dejarlo en una especie de, de situación de vamos a ver si en realidad esta situación se corresponde a los informes que tenemos, de los cuales yo obviamente no puedo sino creer que es así, pero en cualquier caso, si hubiera alguna necesidad que hubiese que atender, pues la vemos sin ningún problema, claro.
Gracias, señor consejero. ¿Quiere intervenir, señora Calero? Muy bien.
Gracias, presidente. Consejero, gracias por su talante. Lo cierto es que, y seguramente lo que usted dice es cierto, no le han transmitido por escrito ninguna queja a los facultativos, pero lo que sí es cierto es que cuando los pacientes preguntamos por horarios, por tal, lo que nos dicen es que no se puede hacer esos dobles turnos porque comparten esos despachos, esas consultas, y es inviable. Y aparte, sí, que me han trasladado que, por ejemplo, las reuniones de coordinación de personal no se pueden realizar porque no cuentan con salas, porque se están usando pues para el tema COVID y toda esta realidad que ha sido sobrevenida para el centro antes de estar determinado cómo iba a ser la ampliación y para qué se iba a usar. Entonces, lo que sí le pido es que se ponga en contacto con ellos, porque la realidad es la que le estoy contando, y con el simple alquiler pues de lo que le estoy proponiendo se podrían solventar todo esto, porque, como le digo, llevará años ver en funcionamiento el nuevo.
Gracias, señora Calero. Señor consejero, si quiere responder brevemente.
Brevemente, por supuesto. No tenga la menor duda de que nos ponemos a ver ello. Incluso en los informes que nos emiten se señala que se ha reformado una sala exprofeso para las reuniones de trabajo de los distintos equipos, incluso teniendo en cuenta la capacidad de lo que es la sala para la situación pandémica, es decir, que cumpla con los requisitos COVID. Pero, no obstante, pues veremos cuál es la situación en relación a lo que es este elemento que usted pues nos hace llegar y que, evidentemente, estamos en la obligación de ver, atender y analizar, por supuesto.
Gracias, señor consejero. Y hemos terminado el turno de preguntas. Hacemos un breve receso de 3 minutos para que se incorporen los comparecientes externos y pueda el señor consejero también dejar libre el espacio. Y en 3 minutos reanudamos la sesión. Muchas gracias. Señorías, estamos esperando porque Informática se llevó el ordenador portátil, no sabemos el motivo. Entonces, en cuanto aparezca el ordenador portátil, los comparecientes podrán empezar. Muchas gracias. Señorías, si pueden ir tomando asiento, se los agradecería. Gracias, señorías. Reanudamos la sesión, por favor. Tomen asiento. Empezamos con la comparecencia en comisión de colectivo COVID persistente Islas Canarias sobre la situación de este colectivo de pacientes. A petición del Grupo Parlamentario Popular, va a intervenir en el día de hoy la señora Pérez del Toro. Debido a este pequeño retraso que hemos sufrido y teniendo siempre como límite temporal las 12 para que se pueda higienizar la sala por causa del COVID y comenzar la siguiente sesión, yo le pediría a sus señorías, a los diferentes portavoces, no así al colectivo, que redujesen sus intervenciones a 3 minutos. Al fin y al cabo, lo importante es escuchar a la ciudadanía hoy representada en este colectivo. Señora Pérez del Toro, cuando quiera puede empezar. Gracias.
Vale, gracias. Buenos días, muchas gracias. Queremos agradecer a lo que es al presidente de la comisión y, por supuesto, sobre todo al doctor Miguel Ángel Ponce, que nos ha facilitado la comparecencia parlamentaria. Y vamos a presentarnos para que ustedes conozcan un poquito como colectivo lo que nos sucede. Están aquí hoy conmigo Montserrat Garrido Martín, ella es médica de atención primaria. Está también Juanjo Manzano Calatrava, él es enfermero de del Hospital de la Candelaria, y quien les habla, Inmaculada Pérez del Toro, como soy psicóloga, y los tres somos pacientes con COVID persistente. Hemos contraído el COVID desde hace 18 meses, desde marzo de 2020, somos de la primera ola. Y un poco por decirles, en el caso de Monse, ella tiene pues complicaciones trombóticas, ha tenido un ictus transitorio, un tromboembolismo pulmonar crónico, y el síndrome de COVID persistente, con astenia limitante, fatiga muscular, disnea, esa sensación de falta de aire que tenemos todos, las parestesias, los hormigueos, el adormecimiento en brazos y en piernas, que también tenemos Juanjo y yo, la dificultad de concentración y de buscar palabras. Si a lo largo de la intervención me notarán que me trago, es porque nuestro cerebro tiene estas dificultades cognitivas, este deterioro cognitivo. Juanjo también pues tiene astenias, parestesias, niebla mental, mareos, hipertensión arterial. Y yo, por no aburrirles, simplemente decir que he tenido 32 síntomas y a día de hoy sigo con 22. Pasamos un poquito para que conozcan y vean esta mirada, toda la cantidad de pacientes con COVID persistente que hay en Canarias y, por supuesto, en toda España. Ya el señor Marcos, que le tenemos que agradecer antes, el señor Campos, perdón, que le tenemos que agradecer en su intervención la formulación que hizo sobre el COVID persistente, las preguntas, pues ya indicaba que hay entre un 10 y un 15% de las personas que hemos sufrido el COVID, el síndrome SARS-CoV-2, y estamos en España unas 500.000 personas afectadas. Y en Canarias, si ustedes miran la web de la consejería, hay 95.800 personas ayer, es decir, que estamos en Canarias 9.500 personas con COVID persistente, pero lo más grave es que no hemos sido registradas ni codificadas y no existimos para la Consejería de Sanidad. Por eso queríamos dejar en este caso que vieran una imagen también de una persona, a la que está a la derecha, con diversidad funcional, que además no puede expresar, y es su madre la que aparece en la misma foto también, teniendo que ser su voz para decir la cantidad de problemas que ya tenía y que ahora se añaden con el COVID persistente. Y no queremos tampoco dejarlos de un lado, sino visibilizar también las dificultades que estas personas con COVID persistente necesitan, y diversidad funcional, más recursos.
Bien. Muy duro la soledad que se siente una cuando la gente no lo entiende.
Es una de las afectadas, para que ustedes vean qué es lo que nos pasa, esa soledad que sentimos. Voy a pasar por alto la definición del COVID persistente de la OMS, porque tanto el señor Campos como el consejero han explicado bien todo lo que es la definición, los síntomas que tenemos, los hemos dicho, y la definición del Ministerio de Sanidad. La OMS ya instó en octubre de 2020 a todas las autoridades de todos los gobiernos a tomar medidas sanitarias. Sin embargo, en Canarias seguimos sin ver esas medidas sanitarias tomadas. Simplemente recordarles el predominio en mujeres, se produce en cualquier edad y sexo, también en niñas y en niños. Hay que tener en cuenta que hay en torno a un 10%, entre un 7 y un 10% de niñas y niños con COVID persistente que tampoco se ha contemplado sus necesidades. Esa respuesta inflamatoria sistémica y multiorgánica, que es importante que no se nos olvide que es una enfermedad fluctuante, y sobre todo lo que tenemos es que es incapacitante y que los síntomas persisten a lo largo del tiempo. Lo que les pedimos a ustedes es que insistan en esa formación a los médicos o a las médicas, de tanto hospitalaria como de la atención primaria, porque se tienen que centrar en los diagnósticos clínicos que tenemos, cuáles son nuestros síntomas, por qué hay una limitación de las pruebas diagnósticas. Las pruebas no siempre van a permitir objetivar esos hallazgos que justifiquen los síntomas. Y hay muchas veces que no hay causa orgánica y nos dicen que lo que tú tienes es ansiedad, y no es cierto, no tenemos ansiedad. Yo misma, como psicóloga, cuando fui a mi neumólogo, un año después de sentir de haber sido hospitalizada, me manda a un psiquiatra, cuando sé como psicóloga que no tengo problemas de ansiedad, que lo que necesito es que me atiendan varios profesionales, que son los que me demandan. En mi caso hay 4 o 5, pero es que hay que estudiar cada paciente, porque hay 201 síntomas y una media de 36 síntomas por paciente.
nos dan un tratamiento farmacológico sintomático, pero nosotros lo que necesitamos es rehabilitación física, rehabilitación respiratoria y rehabilitación cognitiva. En estos momentos no hay acceso a la rehabilitación respiratoria. En nuestro colectivo, y yo me voy a poner de ejemplo, tuve el COVID en marzo de 2020 y a día de hoy sigo sin recibir en el Hospital Insular de Gran Canaria la rehabilitación respiratoria. Me vio el rehabilitador hace 2 meses y sigo sin recibirla. Me cuesta respirar, me cuesta subir una escalera, me incapacita para vivir, y esto es lo que no podemos permitir, y perdonen si me emociono porque es un poco indignante. Me gustaría que ustedes se pusieran por un segundo nada más, no les pido ni siquiera 10, en nuestro uniforme de todos los 200 síntomas que tenemos, o esta media de 30 y pico, para que entiendan que de repente les viene encima un peso de 20 o 30 años más, que es como si ustedes tuvieran en estos momentos 80 o 90 años y que no pueden hacer su vida y que ya ustedes no son la misma persona desde hace año y medio. Les pido disculpas por las emociones. Pero les pedimos también que nos hagan un seguimiento en unidades multidisciplinares, donde se trabaje de forma coordinada los pacientes, los médicos de atención primaria con la hospitalizada, y que se haga desde un punto de vista integral, que nos miren a todos y que nos den las respuestas que necesitamos. Y obviamente hay que asignar presupuestos anuales de investigación en Canarias. Hemos pedido como colectivo al Biobanco de Canarias hace más de una semana que nos den que nos permitan qué investigaciones hay, y hasta ahora mismo no hay realizada ninguna investigación.
Bien, en atención primaria, una especializada, tenemos ahora mucha aceptación, y eso es lo que queremos, que como fisioterapeutas nos valoren y nos den unas mínimas recomendaciones.
Desde luego que nosotros sabemos que como profesionales tenemos mucho que aportar al colectivo COVID-persistente y estaríamos dispuestos a poder hacerlo y hacer ese llamamiento para hacer visible algo que a lo mejor el sistema público no está sabiendo atender. Y
bueno, pues por ir terminando en la medida que podamos, a ver, es importante que ustedes sepan que hay una incomprensión y desconocimiento por parte de muchos sanitarios, que necesitamos ese seguimiento continuado en el tiempo, que tiene que haber una cobertura adecuada a nivel laboral y legal por el INSS. Se están dando, necesitamos incapacidades laborales temporales o permanentes y el reconocimiento de una enfermedad profesional en sanitarios afectados y la adaptación de los puestos de trabajo si procede al alta médica. Ahora mismo el consejero ha dicho que se ha codificado el COVID persistente y que hay un registro, y nosotros no hay ningún registro ni hay ningún código. Y tiene que ser ese código independiente de que sea el 1 de octubre o que sea en marzo de 2020. Necesitamos esa formación continuada del personal sanitario, multiplicidad de síntomas, de especialistas, estos síntomas persistentes, y hay mucha incomprensión, creo que ya lo han manifestado, con los diagnósticos, negándonos que lo que nos pasa tiene que relación con el COVID. Como conclusiones, pues decirles que hay un reconocimiento, que necesitamos el reconocimiento pleno de esta enfermedad, que ya lo dice la OMS, a nivel administrativo, legal, sanitario y laboral de la COVID persistente, que necesitamos una adaptación de los puestos de trabajo a todos, incluidos a todos esos pacientes antes del 1 de octubre. Las altas laborales con persistencia de los síntomas, que incluso están documentados con pruebas diagnósticas y se les manda un SMS y se le dice mañana incorpórese usted a trabajar sin haber estudiado las pruebas ni toda la incapacidad que esas personas o que nosotros presentamos. Los presupuestos anuales, por favor, insistan en que se investigue en Canarias en el COVID persistente. En España hay 10 o 12 investigaciones en marcha, en Canarias en ninguna. La investigación de los efectos de la vacuna en COVID persistente, la formación a los profesionales, necesitamos los protocolos de atención al COVID persistente, no hay ningún protocolo, la codificación y el registro, las unidades esas multidisciplinares, las unidades de rehabilitación física, respiratoria y cognitiva con fisioterapeutas y psicólogos o psicólogos en los centros de atención primaria para que nos podamos recibir esa rehabilitación, y por favor mejoren las listas de espera. Teníamos otro vídeo, no queremos robar más tiempo, no nos va a dar tiempo de ponerlo porque dura unos 3 minutos y espero haber podido sintetizar todo lo que teníamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Pérez del Toro. Decirle que no tiene que disculparse por mostrar sus emociones, la idea es que se sientan aquí como en su propia casa, que lo es, Y pasamos a las intervenciones, el turno de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el grupo mixto, por tiempo de 3 minutos, señora Espino. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Quería dar la bienvenida a los representantes de las personas que están afectadas por este COVID persistente en Canarias. La cifra que usted nos ha dado yo creo que es muy preocupante, esas 9.000 personas que en las islas están padeciendo todas estas dificultades, todos estos síntomas. Y yo le agradezco que haya venido usted hoy aquí para contarnos esta realidad de la que quizás no somos tan conscientes, porque yo creo que la inmensa mayoría de la población cree que ya estamos superando la pandemia, sobre todo en lugares como Canarias, donde hay una alta tasa de vacunación, pero es obvio que hay muchas personas que no han superado las secuelas de esta enfermedad y que nosotros como representantes políticos debemos actuar. Ya lo hicimos, algunas de estas cuestiones que usted plantea, ya las aprobó el Parlamento a raíz de una iniciativa del Grupo Popular, del doctor Ponce, una proposición no de ley que recogía precisamente muchas de las cosas que usted nos está solicitando en estos momentos. El Parlamento ya aprobó la creación de unidades multidisciplinares de seguimiento, la puesta en marcha de programas de rehabilitación y de salud mental, programas específicos también de atención domiciliaria y de hospitalización a domicilio de las personas que seguían sufriendo estos síntomas, contar con neumólogos, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, que se aborde esta problemática también desde un punto de vista multidisciplinar, que se impulse la investigación, también lo aprobó el Parlamento, lo recogía esa proposición no de ley, y que se cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo todas estas medidas. A los diputados nos causa, ya les digo, gran frustración que aprobemos cuestiones en el Parlamento que luego el Gobierno pues no cumple. En este caso vamos a creer que ha pasado poco tiempo entre la aprobación de esta proposición no de ley, que fue en el mes de junio y estamos en octubre. Podemos dar un poco más de margen a la Consejería de Sanidad para que actúe, pero está claro que solo no nos podemos quedar en esa proposición no de ley, y yo me comprometo a que en las enmiendas que presentan el presupuesto de Canarias para el próximo año se contemplen también partidas destinadas a tratar esta patología y, sobre todo, como usted dice, a la investigación, porque sin duda si la vacuna ha sido fundamental para poder de alguna manera parar la pandemia, es precisamente la investigación, la ciencia, lo que va a permitir que ustedes pues tengan una mejor calidad de vida y se puedan recuperar del todo. Y sí hacer un llamamiento a que esto no pase como ocurrió durante muchísimos años, por ejemplo, con los enfermos de fibromialgia, a los que no se les hacía ningún caso acerca de sus síntomas y de lo que estaban padeciendo. Yo creo que hacen muy bien en hacerlo público y en reclamar lo que es obvio, que a lo que tienen derecho, que es al mejor tratamiento posible para lograr la plena recuperación. Gracias.
Gracias, señor Espino. Por la Agrupación Socialista Comunidad, señor Ramos Chinea, tú quieras.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Agradecerles también a los tres la presencia hoy aquí en esta comisión. Por supuesto, también al señor Ponce por haberle invitado. Creo que era importante y necesario tener, pues de primera mano, conocer esas experiencias, esas situaciones por las que ustedes han pasado. No nos podemos olvidar tampoco que aún seguimos en esta pandemia. Obviamente ya se está hablando de una sexta ola, por lo tanto esto no ha acabado y no sabemos cuándo va a acabar. Yo sí creo que hay que poner todavía mucho más medios económicos en investigación. Creo que es necesario no solo conocer más del virus, sino también de las secuelas que deja este virus. Es que desconocemos incluso que hasta cuánto tiempo puede durar o cuánto una persona puede seguir padeciendo esa sintomatología. Por lo tanto, yo creo que hay que, en este caso, dejar a un lado la política y centrarnos en la ciencia. Yo creo que eso es lo fundamental si queremos luchar contra una pandemia. Aparte de todos esos síntomas que ustedes nos dicen, esos síntomas físicos, luego tenemos que sumar también esos síntomas psicológicos, ese miedo que podemos tener a contagiarnos o incluso a volvernos a contagiar, o incluso las mismas medidas que hemos tomado, que muchas veces pues limitan nuestra relación con los demás. Eso también nos afecta psicológicamente y también, obviamente, es una de las consecuencias de esta COVID-19. Me parece alarmante que 500.000 personas estén afectadas en España por este COVID persistente. Yo creo que los números hablan por sí solos como para que las administraciones públicas pongamos los medios suficientes a la ciencia para que ella pueda estudiar y ver realmente qué es lo que está sucediendo, por qué se producen esos síntomas a lo largo del tiempo y, obviamente, buscar una solución a esos síntomas. A mí me parece acertado, pues, a razón de la pregunta que hacía el señor Campos, pues la respuesta del señor consejero de que se vaya a crear un equipo multidisciplinar para elaborar un plan. Creo que es acertado, creo que ahí, pues, en este presupuesto ya se pondrán medios para ello, porque creemos que es fundamental. Hay que darles una respuesta, y yo creo que la respuesta debe ser en conjunto de todas las fuerzas políticas. Creo que en este no vale tener rédito político, sino lo que vale es pensar en las personas, en nuestros ciudadanos. Y yo iba a preguntarles qué podíamos ayudarles, pero yo creo que lo han dejado claro en las conclusiones. Yo creo que ahí tenemos el material suficiente para saber por dónde debemos ir. Y ya solo me queda simplemente, pues, agradecerles la presencia aquí y decirles que las puertas de la Agrupación Socialista Gomera también están abiertas para ayudarles en todo aquello lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Si Podemos Canarias, señora del Río.
Antes que nada, quería agradecerle a la Asociación de COVID Persistente de Canarias su valentía y su compromiso al denunciar algo que es tan importante, que nos afecta a todos. Pero se lo quería agradecer también a ustedes tres de manera particular, porque creo que, siendo psicóloga, médica y enfermero, nos están haciendo un enorme favor a toda la sociedad, porque justo a veces también, cuando la sociedad desconoce lo que pasa, puede tener ser no ser comprensiva, como hemos visto con otras enfermedades también, que no se conocen bien los síntomas. Pero a veces también nos chocamos, y ustedes mismos lo están viviendo, con que incluso cuando ya se conoce, como en este caso, y está claramente definida en la Organización Mundial de la Salud el COVID persistente, cómo hay profesionales sanitarios que desconocen cuáles son los síntomas, cuáles son, y nos encontramos con ese muro, con ese sufrimiento añadido, ¿no?, que implica el peregrinaje a veces buscando ayuda con gente que no te entiende o que te manda donde no es. Quiero también lanzar una lanza, porque me parece que en este difícil proceso y en ese duro peregrinaje, es verdad que en la atención primaria, las médicas de familia y los enfermeros que están en la atención y enfermeras de atención primaria suelen ser más sensibles en la entrada, pero tenemos que trabajar mucho más, y hay que trabajarlo porque es un trabajo de toda la sociedad, empezando desde luego y aquí desde los gobiernos, desde en este caso la Consejería, el Servicio Canario de Salud, porque es un problema que no solamente lo tenemos en Canarias, desgraciadamente, es un problema estatal, yo creo que es un problema mundial, pero bueno, tenemos que trabajar nosotras aquí ahora desde nuestro pequeño mundo. Sabemos que las consecuencias están siendo muy duras, que se entrecruzan muchas cosas, que la salud mental está haciendo auténtico desastre, porque está perjudicando no solo a las personas que la sufrieron, y no solo es uno de esos síntomas de esos 200 que están descritos, más de 200, 201 había leído, sino que es que además influye no solamente a las personas que han padecido de forma leve o más fuerte, porque da igual la COVID, también incluso en personas que no la han padecido directamente, que estamos sufriendo duelos, situaciones de incomprensión que no sabemos muy bien cómo abordar y que se nos están uniendo. Y tenemos las pruebas desgraciadas, como ayer subimos el índice de suicidios, cómo se ha incrementado. Este es el momento, lo más extremo de lo que puede ocurrir. Pero junto a eso hay muchas cosas. Las necesidades son urgentes. Las necesidades de dotación, de más presupuesto, de más personal, en atención primaria para detectar y después en atención especializada para saber también cómo abordarla y cuáles son. O sea, no te doy una pastilla antidepresiva porque no estoy deprimida. Tengo otras cosas y hay que saber qué son y cómo hay que abordarlas desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista de la medicina. Yo no quiero ocupar más tiempo, pero sí, de verdad, agradecerles muchísimo que sean pioneras y pioneros en ese trabajo, porque toda la sociedad se lo debemos, y porque nos parece que es súper importante y porque no sabemos aún las cifras, pero yo creo que mucho más de 10.000 personas en Canarias y más de 600.000 en todo el Estado. Así que muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias, señora del Río. El siguiente grupo, señor Campos, por Nueva Canarias, cuando quiera.
Muchas gracias, señor presidente. darles la bienvenida a doña Montserrat, doña Inmaculada, don Juan José y al conjunto del colectivo que ustedes representan, las personas con COVID persistente en nuestra tierra. Decía el consejero que ya son más de 201 síntomas los identificados. ¿Qué tras padecer la enfermedad del COVID persisten a lo largo del tiempo generalmente esa barrera de 12 semanas con posterioridad que se ha establecido por parte de las autoridades sanitarias? Síntomas que algunos de ellos llegan a ser realmente incapacitantes. Ese es uno de los elementos más relevantes del planteamiento que ustedes hacen, junto con la necesidad de formación a los propios profesionales sanitarios, formación que al mismo tiempo conllevará mayor sensibilidad a entender la realidad de quienes están pasando por esta situación y que luego se concrete en aspectos como la rehabilitación física, respiratoria, cognitiva, la necesidad de ese seguimiento adecuado, la necesidad de cobertura laboral adecuada y el reconocimiento del NIS para posibles incapacidades, y vuelvo a lo que decía al principio, en la investigación en COVID persistente a nivel de Canarias, a nivel del conjunto del Estado, y me imagino que va a ser también uno de los elementos fundamentales de todos los organismos a nivel internacional. Creo que esa es una cuestión fundamental. Hablaba, antes de iniciar la intervención, la comparecencia, cuando Juan José me decía algo que para mí es tremendamente gráfico, es decir, el COVID, digamos, fue el terremoto y ahora esto es el tsunami, ¿no? Es decir, lo que viene detrás y no sabemos ni cuánto tiempo puede persistir ni a cuántas personas, aunque ya vemos que es 10-15% aproximadamente. Imaginemos si ya cuesta el que se intente identificar, que se pueda identificar muchas de estas secuelas con aquellas personas que han tenido alguna dolencia grave al padecer el COVID, imagínense, en aquel porcentaje también cifrado, en torno al 10-15% de los que tienen COVID permanente, pues COVID persistente, pues que ni siquiera tuvieron síntomas o síntomas muy leves. La relación por parte de muchos sanitarios, desde el desconocimiento, hace todavía más dificultaría todavía más el que puedan establecer una relación. Fíjense, ustedes son una cara visible para aquellos que siguen a día de hoy siendo negacionistas del COVID. Yo tenía datos que reflejan claramente los peores momentos de la crisis del COVID, marzo y abril, cuando todavía del 20, cuando no se habían tomado medidas, como comparado con el año anterior, la mortalidad creció hasta en un 75%. Yo creo que eso más evidente es imposible cuando justo luego, en el mes de mayo o el de junio, cuando empezaron ya a sentirse los efectos claros de aquel confinamiento masivo y de la toma de medidas, pues volvió a índices propios del y similares e incluso inferiores al año 2019. Ustedes ya no solamente por la parte de aquellos que han fallecido, sino aquellos que han superado el COVID. Al final estamos poniéndole cara que esa enfermedad existe y además que ahora existe otra enfermedad que está asociada precisamente a las consecuencias de la misma. Quiero decir todo esto porque creo que es un mensaje importante el que ustedes también al final reflejan, aquellos que a día de hoy siguen negando esta enfermedad, pero lo que sí que no podemos permitirnos bajo ningún concepto es que se conviertan en negacionistas ni los sistemas públicos sanitarios con respecto a su enfermedad, ni las instituciones como, por ejemplo, pueden ser los sistemas también del Instituto Nacional de Seguridad Social o aquellos que en su momento tendrán que establecer incapacidades si realmente se están produciendo a través de estos síntomas.
Muchas gracias, señor Campos. Pasamos al siguiente grupo, el Grupo Popular. Señor Ponce, por favor.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Inmaculada y compañeros, bienvenidas. Se cumplió la promesa que les hicimos desde el Partido Popular hace unos meses, porque creemos que esta es la mejor manera de poner los problemas sobre la mesa. El síndrome del COVID persistente es algo nuevo, efectivamente, como habéis dicho, para los propios profesionales sanitarios es algo nuevo, y a mí me es muy gratificante poder escuchar aquí en la casa de todos los canarios lo que yo oigo todos los días en mi consulta. Esto que ustedes están contando y que necesitamos que desde nuestra Consejería de Sanidad, agradezco hoy al Grupo Nueva Canaria que le haya preguntado al consejero porque nos ha dado el dato de la creación de ese grupo de trabajo. Yo espero que sea realidad cuanto antes porque tenemos que recordar que desde antes del verano se aprobó una PNL que fue trabajada con ustedes, además, donde se recoge la demanda sobre este tema. Y cuanto antes hay que ponerlo en marcha, ¿no? Este maldito virus, pues ha traído más de ya 1,000 muertos en Canarias, ha traído pacientes con secuelas graves del COVID, que muchos de ellos están en sus casas invalidados, dependientes de un aparato de oxígeno, dependientes de no poder hacer sus actividades de la vida diaria, y luego hay un 15, un 20% de pacientes con esta sintomatología, que ya está definida por numerosas asociaciones científicas. Esto es una realidad que ha venido para quedarse, y desgraciadamente además el COVID no se ha ido, como ha comentado el compañero de Asociación Sanitaria Gomera. El COVID sigue entre nosotros y, por lo tanto, desgraciadamente habrán más casos y probablemente habrán más personas que se incorporen y que tengan esta secuela del COVID persistente. Por lo tanto, hay que pasar de las palabras a los hechos. Hay que seguir investigando. No se conoce bien el motivo. No sabemos si es por una persistencia del virus en reservorio. No sabemos si es por una respuesta hiperinmune excesiva inflamatoria que genera esos síntomas. No sabemos si es un fenómeno autoinmune, pero en definitiva la investigación es necesaria para además intentar conseguir tratamientos. Por lo tanto, cuanto antes nuestras autoridades se pongan en marcha, muchísimo mejor para buscar soluciones a este tema. Y por otro lado, el reconocimiento efectivamente para la actividad laboral que desempeñan estas personas y esta incomprensión a la que se ven sometidas. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Esta PNL que presentamos con todas estas medidas, unidades multidisciplinares, programas de rehabilitación. Por cierto, el Partido Popular presentó el año pasado una PNL sobre el reforzamiento de la fisioterapia y la rehabilitación, que tampoco se ha hecho nada. Por supuesto, vamos a insistir en las enmiendas que vamos a presentar a los presupuestos sobre financiación, tanto para el COVID persistente como, sobre todo, para la rehabilitación, porque, como muy bien ha dicho Inmaculada, la fisioterapia es fundamental como parte del tratamiento, más allá de que se consigan fármacos o alternativas terapéuticas que se puedan investigar para controlar estos efectos que han quedado en las personas que han pasado al COVID. Gracias. Aquí nos tienen para echar una mano, como siempre, y seguiremos insistiendo.
Muchas gracias, señor Ponce. Señor Díaz Estebanes, cuando quiera.
Sí, gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, por su presencia, por su testimonio. Y no se disculpe por la emoción. Es la emoción la que transmite a este Parlamento, la que le da sentido a este tipo de presencias de asociaciones de afectados que viven el problema, que sienten el problema y que les va la vida en el problema. Y por eso son tan útiles a la hora de buscar también soluciones. Por eso no se disculpe nunca por la emoción. Mire, de lo que ha dicho, y lógicamente tenemos muy poco tiempo y tampoco me puedo extender, me parece especialmente relevante la parte, digamos, numérica, estadística, del número de afectados, que es verdad que son estimaciones, se habla de 500.000 en España o de 9.500 en Canarias, aunque no lo sabemos con seguridad, y no lo sabemos con seguridad porque no hay registro de afectados. Y a mí eso me parece de especial relevancia y es donde podemos además actuar. Claro, alguien preguntaba por los números y se sorprendía, pero ¿cómo no se va a sorprender si acaban de salir los números, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, diciendo que en el 2020... hubieron 74.000 fallecidos, mientras que el Ministerio hablaba de 50.000 por COVID. 24.000 de diferencia. ¿Estamos calibrando bien el problema cuando no tenemos el diagnóstico correcto? Yo lo dudo. Y claro, ¿por qué no tenemos un registro? Cuando es lo que nos va a permitir acometer las medidas, que después serán más o menos acertadas. Pero si no tenemos un diagnóstico, lo sabe cualquier médico, difícilmente podrá tener un tratamiento adecuado. Y hablamos precisamente de los diagnósticos, de esa capacidad multidisciplinar, sobre todo en la parte de rehabilitación, que va desde lo físico a lo psicológico, a lo respiratorio, a todas las actividades. Y me cuesta entender que no seamos capaces ni siquiera de llegar a un acuerdo en ello. Y en la parte de investigación, llevamos ya para 2 años de esta terrible enfermedad, desde que se descubre, desde que nos afecta. Y es verdad que la atención ha estado centrada en la parte de investigación, en la parte, digamos, preventiva, en la parte de vacunas, en la parte de medicamentos,
pero también hay que destinar una parte al tratamiento a posteriori. ¿O es que creemos que no va a haber afectados persistentes e incluso crónicos cuando, Dios mediante, no digo acabemos con la enfermedad, digamos, asumamos, asimilemos a nuestra sociedad este rango de enfermedad? Termino porque se me acaba el tiempo, pero esa vuelta a la normalidad con la que se nos llena la boca tiene que venir también con el tratamiento a estas personas. Tenemos que conseguir que esa vuelta a la normalidad no deje a nadie atrás y sea de verdad. De nada vale rasgarnos las vestiduras, quedar aquí con buenas palabras y buenas intenciones si no lo convertimos en hechos. Y eso es responsabilidad no de la buena voluntad de estos grupos políticos, sino del gobierno y de quien tiene la capacidad de efectivamente acometerlo. Muchas gracias.
Gracias, señor Díaz Estebanés. Señor Hernández, del Grupo Socialista.
Muy buenos días. Gracias, presidente. Bienvenidos a todos y a todas a esta comisión. Gracias por las palabras y al acercar una vez más una problemática que, aunque tengamos ideas de cómo se suscita toda esta problemática relacionada con el COVID, nada mejor que una representación tan efectiva y tan emocionante como la que has expresado, Inmaculada. Al hecho de la enfermedad en sí, de esta pandemia, además creemos que, efectivamente, unirle otra cuestión, la persistencia de esta cosa. Yo no voy a usar palabras vulgares, pero podríamos definir esta enfermedad como, bueno, darle cualquier calificativo. Lo digo porque la enfermedad siempre estamos acostumbrados a entenderla como un periodo determinado en el que la salud vuelve a reencontrarse, ¿no? Pero en este caso, pues no es así, lamentablemente no es así. Y además estamos en los periodos iniciales todavía de mucha investigación. Lo digo porque todavía estamos, digamos, en una fase muy prematura de cómo abordar todo esto. Y creo que se está haciendo acercamientos, pero creo que todavía nos queda un gran trabajo, ¿no? Tenemos reconocido, efectivamente, desde los síntomas, la fatiga crónica, la alteración de la atención, la alteración del sueño, la ansiedad, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? La Sociedad Española de Medicina y Familia, además, lo que hace es una recomendación muy clara al reforzamiento de la atención primaria, para que sea esta quien, en primera instancia, haga ese primer, digamos, sea el primer eslabón de la cadena, para luego también trabajar con este caso, con otro tipo de, compartiendo los circuitos de derivación también en otros ámbitos asistenciales. Estamos hablando que puede estar indicado, lógicamente, ese trabajo de los circuitos asistenciales, tanto con fisioterapeutas, rehabilitadores, logopedas, neurólogos, salud mental, endocrinología, entre otros, ¿no? Y creo que sería importante resaltar eso, pues el trabajo o la visión integral de los profesionales de atención primaria en coordinación con las diferentes especialidades hospitalarias. Me parece que eso va a ser también fundamental, por eso de la derivación, saber qué circuitos tenemos que seguir. Repito, en este estadio inicial. Bueno, con respecto al programa de rehabilitación, que además escuchaba, creo que era precisamente Santiago Sánchez, que conozco muy bien de rehabilitación del colegio, yo creo firmemente en que hay que seguir reforzando todo esto. Yo creo que también en las palabras que anunciaba el consejero, estamos trabajando en ese proceso. Y créeme, quienes me han hecho un poquito el seguimiento a la proposición de ley que en su momento se aprobó por unanimidad en esta Cámara, y yo le he hecho ese seguimiento, les puedo asegurar que desde la Dirección General de Programas Asistenciales se está tomando esto muy en serio. La señora Espino decía que, bueno, igual que no hay mucho tiempo, efectivamente, el tiempo transcurre muy rápido, es verdad, pero esto fue aprobado allá por el mes de julio, creo recordar, ¿no? Pero en todo caso, en la creación de ese equipo multidisciplinar, para mí es un paso importantísimo. Y además, concibiendo que ese equipo multidisciplinar tiene que abordar el trabajo ineludible de un plan integral precisamente para abordar esta situación. Creo que son también palabras que el consejero en cierta medida también lanzaba, pero es que es lo que la información que manejo desde, repito, de esa área de dirección de programas asistenciales.
Tenía
algunas cuestiones de la importancia también decir, la hospitalización a domicilio, lo importante que puede ser también que el paciente pueda hacer ese tratamiento desde domicilio. Pero mira, termino con una cosita. Se ha hablado por parte de todos del tema del registro, y a mí me parece, sin duda, importante, porque de la misma manera que se han registrado los pacientes COVID, y aquellos que están vacunados, creo que se podrá perfectamente, y además es lo que me anuncian de programas asistenciales, que ese registro sea ampliable, en este caso, a las personas, a los pacientes con síntomas persistentes de COVID-19. En todo caso, tenía muchas cosas que decir, pero no me da más tiempo. Yo quiero dar las gracias por acercarnos una realidad, una nueva realidad con la que vamos a convivir un tiempo, espero que sea el más breve posible.
Gracias, señor Hernández.
Gracias.
Gracias. Muy bien, pasamos ahora a la segunda intervención de la compareciente. Señora Pérez del Toro, tiene 10 minutos, cuando quiera.
Muchas gracias a todos los grupos y a todas las personas que han hablado. Como no tenemos mucho tiempo, simplemente darles las gracias por haber servido un poco o habernos escuchado. Hemos escuchado en cinco de las intervenciones que han realizado la señora Espino, el señor de la Gomera, de la Agrupación Socialista Gomera, el señor Campos, el señor Ponce, casi todo el mundo coincide en la necesidad de la investigación. Ustedes son los responsables, nosotros somos ciudadanas o ciudadanos de a pie y ustedes son quienes van a hacer posible que esos presupuestos se asignen a investigación. Entonces, por favor, les rogamos que eso sea una realidad. En Canarias ahora mismo no tenemos ninguna investigación y necesitamos investigaciones de biomarcadores, pero también investigaciones para qué es lo que pasa con las respuestas en la fisioterapia o qué es lo que pasa también a nivel de nuestra disfunción cognitiva. Estamos en contacto con la Universidad de La Laguna, que nos está ofreciendo un servicio, se está iniciando una investigación con nosotros para ver la disfunción cognitiva. Denle presupuestos a la Universidad de La Laguna, a la Facultad de Psicología, al doctor Barroso, que está ayudándonos con este tema, para que puedan investigar qué pasa con nuestra niebla mental, por qué nos olvidamos o por qué nos cuesta encontrar palabras, o lo mismo a nivel de la fisioterapia, que tienen que haber fisioterapeutas en los centros de atención primaria, igual que tienen que haber psicólogas y psicólogos. La rehabilitación no podemos hacerla en nuestras casas, o sea, eso nos tiene alguien que ir pautando, y estamos 9.500 personas como mínimo, y eso, como decía el señor Campos, solo si fuera el 10%, pero como decía el señor Ponce, si es un 15 o un 20%, dupliquen ese número de personas, y somos 20.000 personas en Canarias. ¿Vale? Entonces, aunque fuéramos 30, aunque fuéramos 10, pero es que estamos hablando de miles de personas sin que nos estén escuchando. Insistimos en el tema de la codificación. Si en Canarias no aceptan ponernos un código para que se nos registre con la gripe, como se registra el COVID, nos están hablando de un registro, pero ¿qué registro es? Si no hay una codificación, si ningún médico de atención primaria tiene un código para decir tú vienes y este paciente o esta paciente viene y te voy a dar el código tal, y con ese código tal entonces se registra. Hasta el día de hoy no hay ningún código. Le hemos planteado en el mes de mayo a la Dirección General de Programas Asistenciales que por favor pusieran un código como ha hecho Cataluña con el B94.8 o como ha hecho Aragón con el A77, que pongan un código y nos registren, porque es que lo que no se registra no se ve, ¿vale? Entonces es importante que esto lo hagan. Agradecemos a la señora del Río que recogiera lo que es la incomprensión y el peregrinaje que vamos haciendo de médico en médico, sacándolo muchas veces de poquísimos recursos o pidiéndolo porque el sistema público no nos da respuesta a nuestras necesidades ni tampoco a lo que es la fisioterapia o la rehabilitación cognitiva. Por supuesto, por favor, insistan, ustedes tienen en sus manos los recursos para el reconocimiento de la enfermedad a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No puede ser que vayamos a trabajar con una incapacidad. Esto es que no es de recibo, es injusto. Es injusto. Hay personas que no se mantienen de pie y tienen que ir a trabajar y se cogen unas nuevas bajas y ahora el médico les pone por ansiedad, y no es ansiedad, señoras y señores, es una incapacidad porque tenemos 30 o 40 síntomas, y es una enfermedad que ya reconocida mundialmente que se llama COVID persistente, entonces, o long COVID, por favor, que en este sentido también insistan ustedes para que haya un reconocimiento administrativo y legal de esta incapacidad que nosotros queremos trabajar, pero que nos adapten los puestos de trabajo, y si no nos pueden adaptar, porque hay personas que han sobrevenido con diabetes, con problemas cardiovasculares o con ictus o con 20.000 cosas que no pueden trabajar, no es posible.
Decirles también que nos parece muy importante todo el tema, como ya decíamos, de la rehabilitación física o la respiratoria o a través de los fisioterapeutas o la cognitiva, pero no olvidarnos también que son necesarias las unidades multidisciplinares que trabajen de forma coordinada. Ahora mismo es una vergüenza lo que tenemos, y lo digo así con el corazón, como me decía usted, que me permita las emociones, porque ha pasado un año entero, vamos y nos recibe en el hospital el neumólogo solo a las personas que hemos estado hospitalizadas. ¿Y qué pasa con las miles y miles que no han estado hospitalizadas y han vivido el COVID en sus casas, en la fase aguda, y siguen con esta fase persistente? No tienen acceso a que las vea un neumólogo. Y después no solo eso, sino que tardan meses. Las listas de espera son tremendas. Yo llevo más de 12 meses esperando porque me hagan pruebas respiratorias. No las tengo, me las ha indicado el neumólogo y no las tengo hechas desde hace 14 meses, y como yo, cientos de personas en Canarias. Entonces, por favor, tienen que asignar más recursos para que nos hagan también esas pruebas, aunque luego las pruebas salgan bien, pero hay que justificar si realmente hay ese daño o no a nivel en distintas partes de nuestro cuerpo. Decirles también que esas unidades tienen que estar compuestas, multidisciplinares, pues por todos lo que sean cardiólogos si lo necesitamos, internistas, ginecólogos. No nos olvidemos, la mayoría de las mujeres, un 80%, estamos teniendo problemas ginecológicos que no se nos están reconociendo que son producto del COVID. Y es importante también que en esas unidades estén, ¿vale? Nosotros agradecemos a la consejería. Antes de ayer nos llegó, después de 6 meses, y damos las gracias, como decía la señora Espino, que igual hay que esperar 6 meses para que la consejería dé respuesta. Señora Espino, si usted estuviera en nuestro lugar y estuviera 18 meses, ya no siendo la persona que es, ¿aguantaría esperar otros 6 meses hasta el primer semestre a que se ponga en marcha un plan de atención cuando ya hay modelos, hay protocolos? Copien los modelos, por favor, están elaborados, hay sociedades científicas médicas que los tienen hechos, hay comunidades autónomas. Yo me da vergüenza con mis colectivos de toda España cuando digo, en Canarias no tenemos el protocolo. Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León han empezado después que nosotros, como colectivos, en enero y en febrero, después que nosotros, y ya tienen los protocolos. Mírenlo ustedes en las páginas web y en las páginas de esas consejerías, están registrados los protocolos. ¿Por qué Canarias no tenemos el protocolo? ¿Por qué tenemos que esperar hasta junio del año que viene a que exista un protocolo donde todos los médicos o las médicas nos registren y sepan cómo atendernos? ¿Por qué? Es que no encontramos sentido y no sabemos por qué. Entonces, por favor, estamos encantados de que vayamos a constituir ese grupo. Nos parece estupendo ese plan, pero mientras vamos elaborando el plan, pongan en marcha un protocolo provisional, no pasa nada. Regístrennos, díganos que sepan cuántas personas somos. Y respecto, por supuesto, a la investigación, nos parece fundamental, como ya les decía antes, que se recojan todo esto y que queremos ver esos hechos como se planteaban, ¿no? Entonces, pues que sea una atención y una visión integral, que sea coordinada por todos los profesionales, nos parece súper importante. Pero lo que no queremos irnos de aquí es que ustedes sabemos y lo han hecho de corazón y nos han dicho esas intenciones, y como alguien decía, no puedo recordar, aunque tomé notas, que lo que queremos, no creo que fue el señor Esteban, que queremos hechos, ¿vale? O como ha dicho también el doctor Ponce, que esto ya hay una PNL, que ya llevan 6 meses y que no queremos seguir esperando mucho más tiempo. Me da pena que mis compañeros no puedan hablar porque seguro que dirían muchas más cosas que las que he comentado, pero insistimos en eso. Necesitamos la rehabilitación, la física, la respiratoria, la neuropsicológica, ya. Es que yo no puedo esperar. Mi cerebro se sigue deteriorando, el mío y el de todas las personas con COVID persistente. Hay personas que se pueden permitir el lujo de poder pagarlos, pero hay personas que no podemos, ni siquiera en la privada. y necesitamos formación a los sanitarios para que sepan qué es lo que pasa, que sepan cuáles son, igual que ustedes lo han descrito estupendo, ojalá, señor Campos, ojalá, señor Ponce, pudiéramos nosotros ir a un médico como yo fui ayer después de 18 meses y tener que explicarles e ir con la infografía del Ministerio. ¿Por qué esta consejería no publica a la misma vez en la página web de los datos del COVID cuáles son los síntomas del COVID persistente? Es una forma de prevención. ¿Por qué no publica la infografía del Ministerio que ya está desde el 12 de marzo? ¿Por qué? Es que no hace falta sino darle visibilidad a esa infografía que ya está publicada. Si quieren hacer otra, luego la vamos haciendo. Ya tenemos colegios profesionales que están haciendo sus propias infografías a raíz de nosotros comentarlos. Entonces, por favor, publiquen cada día cuántos casos de COVID hay y cuántos casos hay con COVID persistente. Si alguien escucha nuestras palabras o se pone un segundo en nuestro pellejo o en nuestros zapatos, les garantizo que muchas medidas de prevención y de cuidado las adoptaríamos muchas canarias y canarios que en estos momentos no las están llevando a cabo y que por eso incrementan y no valoran el riesgo que puedan tener. Buenos días y muchas gracias.
Gracias, señora Pérez del Toro. Concluimos la comisión, pero antes quiero agradecerle en nombre de todos los grupos parlamentarios, en nombre de la sociedad canaria, en nombre de todos los miles, las miles de personas que ustedes representan hoy aquí, pues la exposición de hechos que han realizado y la verdad que hay detrás de lo que se denomina COVID persistente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.